Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Haces bien en no apurar más en la cama, que luego el sábado se va volando y es el primero del mes y viene con dos situaciones muy diferentes en cuanto al tiempo. Si nos fijamos en el centro y en el sur de la península encontramos pocos cambios, temperaturas muy parecidas a las de ayer, con máximas en torno a los 30 grados en la mayor parte de Andalucía, de 33 en la región de Murcia o de 34 en Zaragoza. En contraste, nueva jornada de inestabilidad en Galicia, Asturias, parte de Cantabria, también en puntos del interior de Navarra, donde se esperan lluvias que pueden ir acompañadas de alguna tormenta. Y sábado en el que Rafa Nadal vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del día. Mañana domingo regresa a una final de Roland Garros con la opción de ganar su 14º título de este torneo. Aquí los calificativos se agotan, no hay adjetivos dentro del vocabulario castellano para definir la trayectoria del de Manacor. Esta vez Rafa Nadal llega a la final entre la épica y el dolor. Llevaba más de 3 horas de partido frente al alemán Alexander Zverev. Nadal había ganado el primer set en el tiebreak. Los dos se encaminaban también a la muerte súbita en el segundo set cuando el tobillo del alemán, en un frenazo brusco, se torció de forma espeluznante. Los gritos de dolor se escucharon en toda la pista.
¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, se ha podido hacer mucho daño en el tobillo Alexander Zverev! Se ha podido hacer muchísimo daño. Rafa Nadal cruza la red.
No me digas.
Pero está llorando directamente.
Gritando de dolor. Mira, escuchad, escuchad.
No se oye.
Lo contábamos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Ángel García. Desde el primer momento los gritos de Zverev, revolviéndose de dolor en la pista, confirmaban que la torcedura sí había sido fea, muy fea, y todo en un partido en el que el primer set lo había ganado Nadal con la épica que le caracteriza, y el segundo, lo decíamos, lo había conseguido empatar después de ir perdiendo, hasta que Zverev se doblaba el tobillo derecho de forma espeluznante. Tuvieron que sacarle de la pista central de Roland Garros en silla de ruedas con lágrimas en los ojos. Luego Zverev salió del vestuario con muletas para darle la mano al juez y felicitar a Nadal, y en ese momento la ovación del público fue rotunda, muy sonora. Bueno, pues es la cara más amarga, también la más gloriosa del deporte. Dos grandísimos tenistas sobre la pista que lo estaban dando todo, que nos estaban regalando un partido de máxima rivalidad y que no acabó como a todos nos hubiera gustado, a Zverev, a Nadal, a todos los aficionados al tenis. Y ahora Rafa Nadal mira a mañana arrastrando una lesión en el pie crónica e incurable.
Prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder.
Bueno, pues enseguida escuchamos con Joseba Larrañaga más claves de la final de mañana entre Rafa Nadal y el noruego Casper Ruud, que podrás seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 3 de la tarde. Lo importante, a su vez interesante, y que termina afectándonos a todos, sigue pasando por las gasolineras, por las estaciones de servicio, donde nos resistimos a normalizar un cálculo que se repite día tras día.
Muchísimo, muchísimo se ha notado, porque yo mismo soy autónomo y yo cargo, por ejemplo, pasando un día, y para llenar el tanque yo lleno con 90 euros. Y antes lo llenaba con 55 máximo, y ahora con 90 euros lo lleno.
Bueno, pues eso, Osvaldo es un repartidor autónomo que se mueve entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Y si tenéis que pasar en las próximas horas a repostar, vais a comprobar algo que no admite interpretación. Estamos ante el fin de semana con la gasolina más cara de toda la historia. El precio medio roza los 2 euros el litro. Esto es la media, porque en muchas estaciones de servicio lo vas a poder comprobar. Roza los 2 euros 10 céntimos. Incluso en algunas gasolineras los supera. Esto es un 45% más que hace un año, sin contar los 20 céntimos que una semana más comprobamos cómo las continuas subidas se han comido casi toda la bonificación. Osvaldo es de los que tiene que llenar el depósito cada dos días.
Lo cargo hoy, mañana no, y pasado lo cargo. Cada dos días lo cargo yo, el gasoil. Entonces son cada dos días. Antes lo gastaba 600 a 700 euros. Ahora lo gasto de 1.000 a 1.050, 1.100 euros al mes.
Bueno, pues este autónomo está hablando de entre 300 y 400 euros más al mes si lo compara con el precio que pagaba a principio de año. Esta es la situación, que lejos de tocar techo sigue superando máximos. Y después del anuncio de Pedro Sánchez de esta semana, el gobierno tiene que aclarar si la prórroga de la bonificación más allá del 30 de junio es en las mismas condiciones, o si prioriza colectivos, o si atiende a sus socios de Podemos que le pidan que tenga en cuenta las rentas. Esto sería complicado de aplicar. Lo único que está claro es que esta bonificación se ha demostrado ineficaz en su objetivo de reducción de precios, un extremo al que no está ayudando nada tampoco la guerra de Ucrania. Después de la tensión que ha generado los 100 días de invasión, hoy llega al 101, mañana llegará al 102, el lunes el 103, porque desde la OTAN han vaticinado algo que todos los indicios vienen apuntando. Estamos ante una guerra larga, que se va a prolongar en el tiempo. De momento, Naciones Unidas ha confirmado la muerte de más de 4.100 civiles y cerca de 5.000 heridos, unas cifras que no se ajustan a la realidad porque hay zonas a las que todavía no se ha conseguido entrar y donde se amontonan decenas, cientos de cadáveres. Aquí hay varias claves. Putin necesita una victoria. Él necesita justificar ante los suyos la invasión para que no crean que ha sido un fracaso. No ha podido ocupar Kiev, que era su objetivo, y se centra ahora en la región del Donbass. Quiere controlar la totalidad de esta zona que ya ocupaba junto a la península de Crimea antes del inicio de la invasión el 24 de febrero. Las principales ciudades ucranianas, bueno, están bajo control del gobierno de Kiev, la propia capital, también Kharkov, pero el presidente Volodymyr Zelensky admite que Rusia en estos 100 primeros días ha pasado de ocupar el 7% de territorio ucraniano al 20%.
Nuestra comanda.
Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, nuestra gente, la gente de nuestro país, está aquí. Hemos defendido a Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Bueno, hay un asunto que es esencial y que se tiene que aclarar en los próximos días. El trigo, el cereal, se ha convertido en la gran arma de Putin. No solo utiliza bombas, no solo despliega miles de soldados, lo que hace también como arma, como auténtico chantaje, es no dejar salir los cargamentos de cereal. Estamos hablando de que Ucrania es el séptimo productor mundial y el sexto exportador con 21 millones de toneladas. De momento, Vladimir Putin sigue bloqueando su salida, aunque de forma cínica repita que no va a poner ningún problema. Esto nos afecta de lleno porque es uno de los motivos de la subida de muchos productos como el pan, como la pasta elaborada con harina de trigo. Y es una subida de precios que no solo afecta a Europa, porque en África advierten de una gran hambruna si no se soluciona este bloqueo. Todo esto en Ucrania. Aquí en España hay novedades en el caso de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, que la acercan a la imputación. La número 2 del gobierno de Ximo Puig está implicada en el escándalo de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido. Hay que recordar que los hechos están probados en una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y ratificados después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El exmarido de la vicepresidenta Oltra abusó sexualmente de una menor que estaba tutelada y que vivía en el centro donde trabajaba como educador social el exmarido de Oltra. Son hechos que no hace falta calificarlos, lo hacen por sí solos, porque estamos hablando de una menor que entonces tenía 14 años. Una niña, apenas un adolescente, en una situación de extrema debilidad. ¿Por qué está implicada? En este caso, la hoy vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra. Bueno, lógicamente no participó de los hechos, pero una vez se destaparon estos abusos, desde el departamento que dirige Oltra, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, no se ayudó a esclarecerlos. Aquí aparcaron el lema de las feministas de pancarta, el yo sí te creo, y aquí Oltra sacó su particular versión. Ahora no me interesa creerte. Ahora estás mintiendo y quiero que se deje de hablar de esto cuanto antes porque a mí no me beneficia para nada. A la menor, con esta postura nadie la creyó. Sintió sus propias carnes cómo la consejería encargada de gestionar estos centros, en manos de Oltra, ponía todo tipo de impedimentos. De hecho, la menor lo denunció en febrero de 2017 y la investigación judicial tardó varios meses en iniciarse. En la consejería dirigida por la vicepresidenta no la creían y pusieron en marcha una maquinaria implicando en la estrategia a altos cargos y a altos funcionarios para desacreditar la versión de la menor que había sido abusada sexualmente por el exmarido de Mónica Oltra. ¿Cuál es la novedad procesal de este caso? Como la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana es aforada, se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Y ya tiene el informe de la Fiscalía. Y esta es la novedad. No es nada favorable a Oltra. La sitúa al borde de la imputación porque ve indicios delictivos relevantes contra la vicepresidenta. Una vez el TSJ estudie las alegaciones, decidirá si admite a trámite el procedimiento, si imputa formalmente a Oltra, pero el informe de la Fiscalía le acerca aún más a esa condición. Todo esto en el frente judicial. Luego está el político. ¿Hasta cuándo Ximo Puig va a seguir sosteniendo a Oltra como vicepresidenta? Ella ha dicho que no va a dimitir. Ni siquiera, aunque la imputen. ¿Es en ese momento en el que Ximo Puig la va a destituir? ¿Cuánto desgaste está dispuesto a soportar el presidente socialista por mantener a la líder de Compromís? Bueno, se la han preguntado muchas veces en los últimos meses y siempre ha recurrido al tópico cuando alguien está acorralado políticamente y al borde de una imputación judicial.
En este momento lo que hay que ser es absolutamente respetuoso con la justicia. El gobierno valenciano siempre lo ha sido y siempre lo será. Yo confío en la justicia y vamos a dejar trabajar a la justicia. Y en el ámbito político, la vicepresidenta ha dado explicaciones en reiteradas ocasiones en las Cortes Valencianas y entre los medios de comunicación. Vamos, por tanto, a dejar que la justicia vaya tomando sus decisiones.
Bueno, pues vamos a esperar a que vaya tomando sus decisiones, que las está tomando. En cambio, ellos en el gobierno regional, el gobierno de la Generalitat Valenciana, no se mueven. Por cierto, el exmarido de Mónica Oltra, a pesar de la condena de 5 años por abusos, todavía no ha entrado en la cárcel porque tiene recurrida la sentencia en el Tribunal Supremo. Y mientras tanto, se suceden las manifestaciones de... No se suceden, que están calladas todas las feministas. Las feministas de pancarta. No hace falta imaginar nada, no hace falta imaginar nada. ¿Qué estarían diciendo si una dirigente del PP, de Ciudadanos o de Vox hubiera actuado de forma similar, tapando unos abusos de su marido y quitando toda credibilidad a la víctima de esos abusos? Para que luego digan que hay que creer a las feministas de pancarta.